A la hora 14, 13 minutos, 31 grados, una décima tenemos en la ciudad de Mendoza y zonas aledañas de temperatura. La humedad es del 36%. El viento está en calma, el cielo despejado, la visibilidad normal. La máxima que esperamos para hoy es de 34 grados y para esta noche advertencia de tormentas fuertes. Así que ojo, cuidado. Tormentas fuertes, entre 40 y 70% de probabilidades, nos advierte el Servicio Meteorológico Nacional para esta noche y la madrugada de este martes. Sebastián, vamos a recibir y saludar y vamos a invitar a nuestra audiencia a conocer a Mónica González. Mónica González, una periodista chilena destacadísima, especialista en periodismo de investigación, que se hizo este año del premio Ortega y Gasset 2020 por su aporte al periodismo en español. Mónica, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sebastián Abella, te saludamos.
Hola, Laura y Sebastián, colegas, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida, un gusto saludarte, recibirte, felicitarte por este reconocimiento que has recibido, uno más en tu vasta tarea periodística que tan útil ha sido, ¿no?, al Chile, pero también al mundo, si se quiere. Mónica, queremos que nuestra audiencia te conozca, se entere de la agencia que has encabezado durante mucho tiempo, de la que sos parte todavía, para justamente tener como opción al momento de informarse de lo que pasa en nuestro querido vecino Chile.
Sí, o sea, que todavía no me la creo lo del premio, ¿ah? Porque es como el sueño del pibe, como dicen ustedes.
Pero bueno, ya te va a caer la ficha también, como decimos acá, pero queremos también un poco conocer de la Mónica González periodista, de la tarea que comenzaste allá hace ya muchos años en tiempos difíciles en Chile y cómo se ha constituido hoy CIPER, la agencia de periodismo e investigación de la que aún sos parte y que justamente lleva el periodismo chileno a otro nivel de excelencia y profesionalismo.
Sí, es una, sí, pero es una especie de ONG, pero no lo es. O sea, lo que pasa es que no tiene fines de lucro, por lo tanto no es una sociedad anónima. Periodismo independiente, como está surgiendo en muchos países, en España, sobre todo en Estados Unidos, se financian los lectores y benefactores. En este caso está siendo financiada casi exclusivamente por sus lectores. La fundé en 2017, dejé la dirección el año pasado, el 2014, uh-huh. El 2019, lo dejé en mayo del año pasado, sigo siendo presidenta de la fundación. Y bueno, es una agencia dedicada, es un centro de periodismo dedicada a periodismo de investigación, que ha hecho cosas bastante interesantes, porque yo creo que ha desmenuzado el modelo del lucro de la universidad, de la educación en general, con revelaciones muy importantes, ha revelado con detalles el financiamiento ilegal de la política, entre otros. Y el mercado del agua, en manos privadas, y el mercado negro del agua, la falsedad de la ley de pesca, que es una ley que va a haber que hacer nuevamente porque fue hecha con financiamiento ilegal. Bueno, tiene una larga, bueno, todo el fraude de carabineros y la represión de carabineros y el balance de carabineros, yo diría que la corrupción sistemática ha sido súper que ha revelado esto en los últimos 10 años.
Claro. 10 años. Claro, que no es poca cosa para nada, ¿no? Y que también me parece que es un sostén, un respaldo para el estallido social que se dio en Chile el año pasado y para lo que institucionalmente y socialmente representa este avance que se ha dado en el vecino país hacia la búsqueda de una nueva constitución, que no es para nada poca cosa, ¿no?, en el espíritu de un país.
No, efectivamente las causas del estallido están los abusos, ¿no?, abusos generalizados, que tienen que ver con la colusión de los precios del pollo, de los precios de los medicamentos, del papel higiénico. Y con esto que hablábamos, bueno, todo eso está en nuestro CIPER y está también, ¿no es cierto?, la corrupción del lucro de la educación y del financiamiento ilegal de la política para obtener leyes que les favorezcan en este camino pleno tránsito, pleno entre el poder económico y el poder político, que yo creo que es la pandemia que nos ha corroído el alma, la fe pública y las instituciones de nuestros países. Argentina no está exenta de eso, todo lo contrario, Chile menos, Brasil con su lavallato, fue la explosión que nos hizo ver la magnitud de esta corrupción sistémica y que nos tiene muy mal, porque yo creo que el drama que tenemos en América Latina y en Estados Unidos es cómo la democracia se ha ido debilitando y la pandemia del coronavirus no ha hecho más que acentuar ese debilitamiento con una crisis económica que yo creo que nos va a traer unas consecuencias que vamos a arrastrar durante muchos años. No tenemos más que abrigar la esperanza que con la ayuda de un buen periodismo podamos construir una sociedad más igualitaria, no menos injusta.
Claro que sí.
Porque lo que tenemos es aberrante.
¿Y qué lecturas es del rol del periodismo en este contexto, del periodismo, si se quiere, tradicional o hegemónico, como se ha denominado, y las tareas, ¿no?, que han llevado adelante, ya sea en Chile, los grandes grupos concentrados de medios de comunicación, como en la Argentina, en este contexto tan delicado y con tantas aristas de tanta complejidad, como una situación recesiva a nivel económico que bueno, aún no se ven sus consecuencias? ¿Cómo crees que el periodismo ha ejercido
yo
su
creo
rol?
Yo creo que lo que está en juego, yo creo que la primera cosa, hay que actualizarse y hay que sacarse ciertos tabús de la cabeza, creo yo. Como por ejemplo, que el problema central es la libertad de expresión. Yo creo que no. Yo creo que cualquiera hoy día escribe cualquier cosa, pone un blog, sube algo a YouTube, dice lo que se le antoja. Por eso tenemos una industria de noticias falsas, que es lo más peligroso que enfrentamos, junto con la industria de defensa de la riqueza mala vida, ¿no?, en la que participan colegas nuestros, por supuesto, que ganan suculentos sueldos. Y que nosotros hemos sido un gremio muy laxo, no denunciamos, nos dejamos hacer y han intoxicado esta profesión. Lo que está en juego es el buen periodismo. Y el buen periodismo no tiene ideología, más bien dice es independiente, porque un periodismo militante yo creo que tapa mucho los horrores que cometen los propios. Y yo creo que hoy día lo que se requiere es un periodismo que no tenga anteojeras, que no tenga ojos tapados, uh-huh, o la mitad de un ojo tapado. Requiere periodista, el buen periodismo es aquel que, independiente de tus creencias políticas, religiosas, sociales, las que tú quieras, tú investigas y muestras, y te duele más cuando son los tuyos, ¿no?
Claro, claro.
Pero ese periodismo que permite a la población hoy día, más que nunca, saber dónde está los que profitan de la pandemia, las empresas que ganan más plata que nunca, como las farmacéuticas han entrado en una carrera obscena por tener vacunas mientras sus acciones suben y los ejecutivos de esas farmacéuticas se hacen multimillonarios. Yo creo que en esta pandemia, como de costumbre, los buitres están profitando y es el periodismo el que tiene que ponerle coto al denunciarlo y decirle al gobierno intervenga, ¿no? No sea cómplice, no gane plata de esto.
Claro, claro.
Sí, decirle a los gobiernos ¿dónde están la gente que necesita ayuda como una inyección a la vena? O sea, ese buen periodismo se hace en los medios tradicionales. Y yo rindo mi homenaje a aquellos periodistas que todos los días hacen un tremendo esfuerzo por decir la verdad en los medios tradicionales.
Mónica, ¿y ese modelo de periodista del que vos estás hablando se replica también en otras en otros países fuera de Chile y de Argentina, también ese mismo modelo del periodista que no denuncia a su par y demás, que no hay un compromiso y sí hay una venta de su palabra hacia el mejor postor?
Está en todo el mundo hoy día, es una plaga, y nosotros hemos sido muy laxos y muy compasivos y muy pasivos. Porque finalmente la población nos confunde y yo creo que tiene una mala opinión del periodismo producto de aquellos que se venden. Porque es peor que bajo un rostro de buenas personas y de periodistas famosillos, de rostros de televisión o de radio, cuentan historias que están que propician los intereses de sus benefactores, ¿no? El que no les pagan.
Y Mónica, ¿Cómo lectores también, como consumidores de medios y demás, al margen de quienes lo ejercemos, que al mismo tiempo también consumimos, y también para la audiencia, ¿no? ¿Qué sugerencia harías, qué recomendación darías al momento de abordar un medio periodístico, al momento de la lectura de noticias? ¿Qué recaudos debieran tenerse, teniendo además este ataque sistemático de fake news permanente que nos llegan por todos lados y también muchas veces la tergiversación, el sesgo que se hace? ¿Cómo como consumidores, oyentes, lectores, podemos defendernos ante esta loca nada?
Cuando descubrimos noticias falsas, hacer el reclamo y dejar de ver ese medio. O sea, los lectores o los auditores o los televidentes tienen en su mano el control remoto. No hacen uso de él. Eso es lo terrible. Yo creo que eso es lo peor de todo, ¿no?
Claro. Claro, es importante también así constituirse como audiencia crítica, si se quiere. Cosa que por ahí es un poco complejo.
Si no son audiencia crítica, les puedes entregar cualquier el producto que quiera. O sea, fíjate en Brasil. 4 empresarios pusieron $1 millón cada uno. Es la campaña más barata de la historia. Y contrataron periodistas y infectaron las redes sociales de información falsa.
Claro, así cortito y resolutivo.
Claro, entonces tú dices, por Dios, pero qué horror. Bueno, así fue como Bolsonaro ganó las elecciones. Y una gran colega nuestra fue la que descubrió aquello, que la han amenazado y le han hecho la vida imposible. Pero eso viene de hace rato con Cambridge Analytica, que yo creo que tenemos que sacar las lecciones, y con estas iglesias evangélicas y este poder fáctico de conservador que viene de la junta de los ultraconservadores católicos y evangélicos, que con mucho dinero están influenciando elecciones en toda América Latina. Yo creo que lo que ha pasado con Trump es muy, muy peligroso. Sí, perdió. Va a tener que irse, pero el trumpismo quedó. Y nos va y empoderó a lo peor de lo nuestro. Aquellos que no se atrevían a decir antes que eran tan racistas, tan homofóbicos, que preferían que ver muerto a un contrincante, a un comunista o a un dirigente sindical, hoy día lo dicen. Y eso es dramático.
Totalmente. Sí, habilitó, digamos, estas cuestiones que se creían ya superadas y que han vuelto a recrudecerse.
Estaban ahí, ocultas, en Hungría, Víctor Urbán, en Francia, los ultranacionalistas del frente de la Le Pen, en España ni que hablar, en Italia.
En Argentina tenemos ejemplos de negacionismo para con la última dictadura cívico-militar, por ejemplo, que han cobrado vigencia por estos días. Mónica, realmente siempre es un gusto charlar con vos, reflexionar acerca de nuestra tarea, ¿no? Como periodistas, porque nos interpela y nos desafía. Y bueno, también siempre es bueno leer CIPER, entonces queremos que justamente para que la audiencia tenga acceso, conozca, indague, pueda curiosear y conocer otro medio, te pedimos que nos cuentes sobre CIPER, dónde lo encontramos, cómo podemos acceder a él, y también de esta experiencia de la suscripción, del medio sostenido por las suscripciones de sus lectores, algo que parece imposible, pero que sin embargo ustedes han sostenido.
Bueno, es que yo creo que los diarios están en su etapa terminal, ¿no? Y entonces van a quedar ciertos diarios de nicho, el papel de nicho, pero evidentemente el modelo de negocio no resiste. Bueno, también el de la televisión abierta está en crisis, ¿no? Y esto que surge es que la plata que tú ocupabas antes en el kiosco la destines a un medio que te da confianza, que sabes que no te va a mentir. Eso es lo que ha sido CIPER. Todas las querellas las hemos ganado, nadie nos puede acusar de haber mentido. Desde el 2007 ya van 14 años, mucho, ¿no?
Claro.
Es suficiente para saber que, que un medio es serio. Entonces yo lo que digo es, esa confiabilidad hace que casi 4.000 personas hoy día destinen una cantidad de dinero que antes gastaban en el kiosco, en aportarla mensualmente, para así mantener esta investigación en profundidad. Nosotros investigamos en profundidad.
¿Y cómo lo encontramos? Lo encuentras
en www.ciperchile.cl.
www.ciperchile.cl es el sitio en donde se puede acceder a esta excelente tarea que hacen los y las colegas.
Y yo te diría que es más necesario hoy día, porque hay que entender que la corrupción es la pandemia peor, la crisis política es la que va al lado, que la tenemos en todos nuestros países. Mira Perú, mira Bolivia, mira Ecuador, mira Colombia, mira Guatemala, mira El Salvador. Honduras ni que hablar, es un estado narco inviable. Mira México. Y mira Estados Unidos. Me quedo aquí, en nuestro barrio, en nuestra tierra, para no irme para allá, para afuera, ¿no?
Sí.
Pero estamos atravesando un periodo, un fin de época, que un cambio de muchos paradigmas, pero también del periodismo. El periodismo que viene no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis. Pero lo único que yo sí sé es que el periodismo nunca ha sido más importante que hoy. Te queda como el cordón umbilical que une a la ciudadanía con lo que realmente pasa afuera. Y eso lo hace el buen periodismo. Y la radio pasa a ser uno de los medios más creíbles, el medio más creíble. Entonces, bienvenido, colega, a fortalecer la radio, a hacer más periodismo de investigación. Y yo tengo una ola de esperanza de ver a mis colegas jóvenes cómo se dan cuenta de esto y estudian, y se dan cuenta que hay que estudiar, porque lo que viene es de equipo, es trabajo de mucho equipo.
Claro que sí. Mónica, qué lindo conversar con vos, lograrnos a reencontrar. Te enviamos un cariño enorme y, bueno, por supuesto, la felicitación más que merecía, aunque todavía, digamos, no te haya caído del todo este reconocimiento.
No me haya caído, me da más gusto hablar con ustedes que creérmela.
Para nosotras también es un gusto enorme. Mónica, te mandamos un cariño gigante y, bueno, hasta cualquier momento, hasta reencontrarnos.
Sí, claro, volver a vernos. Un abrazo grande a ustedes y a la audiencia de Mendoza.
Muchas gracias, Mónica, un cariño.
Muchas gracias,
Mónica. Chao. Chao, hasta luego. Un beso, un abrazo. Mónica González conversaba con nosotras, periodista chilena, que para quien no la conoce, queremos invitar a que la conozcan. Se ha hecho del premio Ortega y Gasset por periodismo, justamente en español. Yo les quiero contar que ella tiene una trayectoria realmente impecable, impoluta. Ha sido reconocida por su rol durante el periodo de la Unidad Popular de Salvador Allende, donde trabajó para el diario El Siglo y la revista Hora. También ha tenido trabajo como corresponsal para la revista española El Tiempo, para el diario La Época, también incluso para La Nación en Argentina. Y su labor más reciente, y creo que la que más nos convida a la Mónica periodista, fue la constitución de CIPER, de esta agencia de noticias que desde 2007 está al frente y que invitamos a que indaguen, a que conozcan, porque realmente el laburo de los y las colegas chilenas que hacen allí, que vuelgan, es de una excelencia, de una seriedad y de una contundencia enorme. Para enterarse lo que pasa en Chile en este momento tan delicado, bueno, la sugerencia de conocer CIPER y también meterse en algunos de los libros que Mónica González tiene justamente publicados.
Yo le recomiendo dos: La Conjura, Los Mil y Un Días del Golpe, y Apuntes de una Época, que es el golpe cívico-militar, apunte de una época feroz. Allí van a ver todas las notas de Mónica González, retazos de su historia, y bueno, la foto más famosa quizás cuando ella describió, sin haber dado un paso adentro, la mansión que tenía el dictador Augusto Pinochet en Chile, luego se comprueba a través de armar esos dibujos que ella iba haciendo, que le iban contando trabajadores de la casa era tal cual, así como estaba descrita, sin ella haber entrado a esa casa.
Sí,
para leerlo y disfrutar, además de informarse.
El Bosque de Karadima, también película basada justamente en una investigación en cuanto a abuso sexual infantil producido también en Chile, investigación producida, quiero decir, y llevada adelante por Mónica González, así que una periodista para conocer realmente la tarea que encabezó en lo que fue este depredador sexual en Chile, Fernando Caradima, y justamente cómo lo develó. Bueno, un gusto siempre hablar con Mónica, siempre nos queda poquito tiempo para compartir con ella.